Les invito a abrir en sus Biblias a segundo libro de Samuel, por favor. Segundo libro de Samuel. Y nos encontramos en esta historia de David con la realidad del pecado de David con Betsabé. Segundo de Samuel, capítulo 11, es allí donde vamos a leer. Segundo de Samuel, el capítulo 11. Dice así, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías heteo. Joab era el general del ejército y ellos estaban en guerra. David no había salido a la guerra con su ejército. Y Urías, el esposo de Betsabé, estaba allá en la guerra y mandó llamarlo. Versículo 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies, y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén en aquel día, perdón, y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta, diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿Combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelec, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías heteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto. Porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Sin duda la historia de este acontecimiento es claramente relatada. Pudiéramos abundar y tratar de, pero es claro lo que aquí está sucediendo. El rey dejó de hacer lo que tenía que hacer. Se expuso. Y vemos que sin duda todo hombre puede ser, y toda mujer también, pero ser tentado en alguna cosa particular en su vida. Pero aquí vemos varios pecados en la vida de David. Pudiéramos hablar de la falta de hacer la voluntad de Dios, de salir a la guerra, de ver lo que no tenía que ver, desearlo, ir más allá y luego buscar, inclusive, engañar y finalmente matar. Y vemos el proceso del pecado. Pero delante del Señor, nada podemos ocultar. Aún las cosas que pasan en nuestras cámaras más secretas están delante de los ojos de Dios. Aún aquello que pasa por nuestras mentes y por nuestros corazones. Pero vemos aquí que Dios tuvo misericordia de David. No solamente porque estuvo dispuesto a perdonarlo, sino porque Dios empezó a tratar con David. Y nuestro Dios es muy bueno. Él nos ve en nuestra necesidad y no solamente nos busca, sino nos provee de su palabra y provisión espiritual para poder tener no solamente perdón, sino una vida de victoria en el Señor. Ahora cabe mencionar que las consecuencias probablemente tengan que venir. ¿Pero a qué voy, hermanos? Bueno, inmediatamente después, en el capítulo 12, inmediatamente después, dice versículo 1 de capítulo 12 que Jehová envió a Natán a David. Para esto habían pasado, digo inmediatamente después, porque es el siguiente capítulo, pero habían pasado por lo menos 9 meses o un poco más de tiempo, ¿verdad? 9 meses, podríamos decirlo así. Pero Dios trajo a, mandó a su profeta, Natán, al rey David. Y dice el versículo 1, que viniendo a él le dijo, había dos hombres que una, en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Versículo 2, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, versículo 5, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces, versículo 7, dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo, mire lo que dice, haciendo lo malo delante de sus ojos. De Dios no nos podemos ocultar. A Urías heteo heriste espada. Dios lo sabe. ¿Quién le dijo a Natán? ¿Fue Joab el que le dijo? Fue, no creo, yo creo que el Señor se lo dijo. A Urías heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer. Versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol las consecuencias. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David, versículo 16, rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto, ha muerto. Es probable que cuando vino la noticia de Natán, fue el día que nació ese niño. Y pasaron 7 días. Y el niño murió. Y David estuvo 7 días. Podemos ver aquí, o estuvo delante del Señor, clamando a Dios por el niño. Pero también tenemos una revelación en la Biblia de cuál fue su oración. Creemos que fue en ese tiempo de quebranto. Ahora, viendo la vida de David, hermanos, en lo que podemos ver en este en este relato, pudiéramos nosotros decir, bueno, ¿cómo es posible que David hiciera esto? Y pudiéramos nosotros decir, bueno, yo nunca haría eso. Y bueno, no, el que piense estar firme, mire que no caiga. Lo que vemos es el gran poder del pecado, el gran poder de las tendencias pecaminosas. Podemos ver el gran poder o la gran, ¿cómo lo digo? Lo delicado de descuidar nuestra vida espiritual. Aquí estamos hablando no solamente de un adulterio que finalmente a veces lo vemos hasta más grave que un homicidio, ¿no? Pero ambos son pecado. Pero a Natán se lo dijo, tuviste en poco la palabra de Jehová. Eso es grave, ¿no lo cree? Tener en poco la palabra de Jehová. Le dijo también que a Urías heteo, dice, ¿dónde está? Versículo 9, haciendo lo malo delante de sus ojos. Tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Qué quiere decir esto? Sabes que Dios es consciente de lo que hacemos, y aún así lo hiciste. David era un hombre que temía a Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Qué pasa con David? Una de las cosas que, meditando ahora recientemente en este pasaje, es David se cegó en muchas cosas. Hace tiempo, bueno, hace unas semanas, hablaba precisamente de cómo David decía, soy rey, soy débil, pero ungido rey. Y se acuerda que habla de los hijos de Sarvia, que le eran hombres muy fuertes para con él, ¿no? Algo así dice. Pero le dice a Joab que lleve a cabo esta acción. ¿Cómo lo dejaría delante de David? No sé si me está dando a entender. Inclusive, no fue sabio eso. ¿Cómo afectaría esto el corazón de Joab? Y todo lo que hizo, el engaño que hizo para con Urías, inclusive la falta de no sé, misericordia, de enviar con su propio fiel siervo la carta donde estaba sentenciado su homicidio. Uno dice, ¿cómo es posible? ¿Y qué vemos? ¿Era acaso David cristiano? ¿No era cristiano? Creemos que David había creído en el Señor. Y esto nos muestra la gran necesidad de nuestras propias vidas, de una obra espiritual en lo más profundo de nuestros corazones. Cuando vinimos a Cristo, el Señor perdonó nuestros pecados. Pero el Señor no solamente tiene poder para librarnos de la condenación del pecado, sino quiere santificarnos del poder del pecado. Y vemos en David un ejemplo claro de lo que el pecado puede hacer en la vida de un creyente. En la vida de un creyente. Y también vemos en su oración, que vamos a ver en unos instantes en el Salmo 51, la provisión de Dios para poder tener victoria sobre el pecado. Así que, ¿quién de nosotros pudiéramos decir, soy mejor que el rey David? Podemos decir. Sin duda, no estoy diciendo que él era un hombre infalible, no, lo vemos en muchas necesidades también. Pero llegar a este punto, y lo podemos ver en nuestras propias vidas, aún siendo cristianos. Pablo dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso quiere decir que un cristiano puede satisfacer los deseos de la carne. Pero también los que son de Cristo pueden crucificar la carne con sus pasiones y deseos. La mentira. Un cristiano puede mentir, ¿Cuáles son las obras de la carne? Manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, inclusive habla de borracheras. Y aunque una persona, un cristiano, haya dejado el alcohol, puede perder la sobriedad a través de otras cosas, otros gustos, otros anhelos. Las compras, las marcas, el deporte, muchas cosas pueden ser cosas que quitan la sobriedad de nuestras vidas. Las redes sociales. Hermanos, solo Dios sabe lo que sucede en lo secreto. En lo secreto. Y cuando las cosas ya salen a la luz, es porque ya se ha avanzado mucho en cosas secretas. Y necesitamos desesperadamente ir al Señor que nos ayude. Que nos ayude. Vaya por favor conmigo al Salmo 51. Así que nosotros no somos mejores que David, hermano. Uno dirá, bueno, pero si tengo muchos años en la vida cristiana, pues eso me es garantía. ¿Cuál garantía? David tenía aproximadamente 52 años. Había matado gigantes, había ido de fortaleza en fortaleza. Había visto la mano del Señor. Era ahora cuando ya estaba en Jerusalén reinando. Y Dios le estaba dando victoria aquí y allá. Al punto que se sintió cómodo de ya no salir a la guerra. Es en los momentos de mayor bendición y a lo mejor mayor madurez o experiencia donde más tenemos que estar tomados, lo voy a decir así, siempre tenemos que estar tomados del Señor, pero donde más podemos confiarnos en nuestra madurez, en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento y pensar que podemos vivir una vida cristiana en base a nuestras obras. Necesitamos una obra espiritual en nuestros corazones. Salmo 51 dice así la inscripción del Salmo al músico principal. La inscripción es el título del Salmo. Sí lo ve ahí, ¿verdad? Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Entonces este Salmo nos describe, creo yo, la oración de David cuando estaba orando por su hijo, que acababa de nacer y que Dios le había dicho, el hijo que ha nacido ciertamente morirá. Pero otra vez, Dios es tan misericordioso que trató con David. Lo descubrió en su pecado, mandó a su profeta y lo descubrió en su pecado. Si algún día usted... Lo voy a decir así, escucha una predicación, viene a la iglesia y Dios descubre su pecado, no piense que alguien vino con el pastor a decirle, el Señor sabe. El Señor sabe, el Señor nos conoce y no lo vea como una afrenta, es la misericordia de Dios para su vida. Y luego el hecho de traer juicio y matar a esa criatura y tratar con David, bueno, gracias a Dios, llevarlo al arrepentimiento. Y bueno, aquí vemos varios aspectos en este Salmo 51, versículo 1. Mire, por favor, dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Y hermanos, necesitamos clamar al Señor por la multitud de sus piedades. Borra, limpia mis rebeliones. Porque, versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Sí? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahí está otra vez. Es delante de tus ojos. No nos podemos ocultar del Señor. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, purifícame con hisopo. El hisopo se usaba para la fiesta de la Pascua, se usó para untar la sangre en los dinteles de la puerta, se usaba para la limpieza de los que eran contaminados y el leproso. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame. ¿Líbrame de qué? De homicidios. Líbrame de sangres. Es en literalmente. Líbrame de sangres. Líbrame de la sentencia aún de muerte por mi homicidio. Oh Dios de mi salvación. Oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Versículo 16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. No es cuestión de llevar un sacrificio al templo. Y aunque era la... Es interesante porque esa era la forma en la que habría de arreglar su pecado externamente. Pero una de las cosas que vemos en David, que el Señor, creemos, aún al inspirar esta palabra y hablar Él por el Espíritu Santo, vemos que Dios de alguna manera le hace escribir, no sé qué tanto lo comprendió, pero le hace escribir y ver la necesidad más profunda de un alma en su lucha con su pecado y con su corazón. Y David dice, no quiere sacrificio que yo lo daría. Es decir, va más allá. Va más allá. Dios dijo en Isaías, quítenme de mí sus sacrificios y sus... Hay algo más allá. Hay una necesidad en el corazón. Porque toda cabeza está enferma, todo corazón está doliente, dice Isaías. Y el Señor Jesucristo vino a cumplir precisamente eso. No vino a traer un sacrificio, lo digo, no es holocaustos, como dijo el Señor Jesucristo en el Salmo 40, ¿no? He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero y establece esto último. Y vemos la obra de Cristo que va más allá, más profundo en nuestra necesidad, no solamente limpiando nuestras acciones o ¿sí? nuestros pecados, pero yendo más a profundo a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro ser. Mire lo que dice el versículo 16, no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, ¿qué son? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Eso lo vemos, no quiero decir es una nueva revelación necesariamente, pero esto no lo vemos comúnmente en un corazón, por lo menos en ese antiguo. David reconoce cosas como mis rebeliones, mis acciones. Y como en el versículo 3 dice, en el 1 dice, borra mis rebeliones. En el 3, reconozco mis rebeliones. Pero va un poco más allá y dice, versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y podríamos decir, bueno, le está pidiendo perdón por su pecado. Pero en el versículo 3 dice, mi pecado está siempre delante de mí. Pudiéramos tomarlo, bueno, él, ahora que estoy dándome cuenta de mi pecado, pues te pido que me perdones porque este pecado siempre está delante de mí. ¿Es eso solamente? ¿No es esto más allá en el sentir de, Señor, el pecado está siempre queriendo gobernar mi vida, mi pecado? Mi pecado es mi maldad. Y si lo interpretamos esto con el mensaje del Nuevo Testamento y de Romanos, dice, hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí. En mí. Y esta tendencia, este principio gobernante del pecado, es una realidad aún en el cristiano. Aún en el cristiano que tenga mucha experiencia en las cosas de Dios, aún que tenga mucho conocimiento en las cosas del Señor. Y necesitamos que el Señor cree un corazón nuevo, renueve un espíritu recto en nosotros. Dice versículo 5, aún dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Bueno, si se entiende literalmente, su madre cometió un pecado cuando él fue concebido. Por lo menos la Biblia no nos dice eso. ¿En maldad he sido formado? ¿En pecado me concibió mi madre? La referencia que muchos hacen es a la realidad de la naturaleza pecaminosa. Y yo digo, y yo veo en la palabra del Señor, dice la Biblia que en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Así como Cristo murió por todos los hombres y todos los hombres pueden obtener esa bendición de la salvación, también el pecado de Adán ha afectado a todos los hombres. No creo necesariamente que hemos heredado la culpa de Adán, pero hemos heredado la contaminación de Adán. Y hay una tendencia en nosotros y necesitamos la purificación del Señor en nuestras vidas. Gracias a Dios por el nuevo nacimiento. Pero lo vemos, amados hermanos, lo vemos en el nuevo nacimiento. ¿Qué vemos? ¿Qué quiero decir con esto? Dios nos perdona, Dios nos salva, Dios trata con nuestra culpa. Pero ahora el mismo libro de Romanos, en Romanos 7, en Romanos dice, quiero hacer lo bueno y no y no lo hago. Vemos, meditábamos en Marcos 8 recientemente con nuestros alumnos, de los discípulos que estaban todavía endurecidos en sus corazones, no podían ver, porque cuando el Señor Jesucristo iban en la barca, les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y ellos dijeron:
es que no trajimos pan.
Y nomás traían un pan. Y el Señor les dice: ¿qué? ¿Por qué no trajeron pan? ¿Cuántos panes usé para alimentar a 5,000? 5. ¿Y para 4,000? 7. ¿Y cuántas cestas les sobraron? ¿A poco creen que porque no trajeron pan? Les estoy diciendo esto. ¿Todavía están endurecidos sus corazones? ¿No pueden ver? Y creemos que ya eran creyentes, pero había necesidad espiritual en sus vidas. Y luego se los manifiesta cuando él llega a Betsaida y le trae un ciego para sanarlo, lo saca de Betsaida, lo saca del ambiente de pecaminosidad, porque Betsaida fue un pueblo que rechazó al Señor, y lo sana, le da la vista, pero no podía ver completamente. Y otra vez toca sus ojos, recuerda la frase, pero después vio en una segunda obra o segundo milagro. Y creemos que es una preciosa enseñanza de la realidad de que somos salvos en Cristo. Cristo nos perdona, nos limpia, vamos al cielo, pero todavía también necesitamos obras de gracia en nuestras vidas que traten con la dureza de nuestros corazones, con las tendencias en nuestras vidas, que muchas veces se van manifestando en nuestro caminar, en la vida cristiana. Inclusive cuando más fuertes nos pudiéramos sentir, pareciera que se levanta una gran tendencia. Y hay pecados familiares, aún vemos en David, podemos decirlo así. Ahora, David vienen de los moabitas, podemos trazar, pero luego vemos no solamente a David tomando mujeres, luego a su hijo Salomón tomando muchas mujeres. Pecados familiares, tendencias. Y David dice: mi pecado está siempre delante de mí. En maldad he sido formado. En el pecado me concibió mi madre. Purifícame, versículo 7, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Aún esas frases, dice el Señor en el Salmo, en Isaías 1:18, ¿verdad? Venid luego, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la nieve, como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí dice: lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 10, mire lo que dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hay algo, la necesidad en mi propio ser, en mi corazón. Crea o renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 17. ¿Cuáles son los sacrificios que Dios quiere? El espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Y vemos la gran necesidad de una obra espiritual, y que hay provisión en el Señor, hermanos, para esto. Dios puede crear un nuevo corazón. Lo dice en Ezequiel 36. La Biblia habla: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aún el hombre de Romanos 7 en su miserabilidad dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice: veo otra ley en mis miembros, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? No es un cortamiento externo, pero es un cortamiento o una obra espiritual, un corazón que pueda ser circuncidado, santificado, purificado, limpiado, transformado. Crea un corazón limpio. Crea, oh Dios, un corazón limpio. Del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Señor, dame un corazón limpio. No solamente un corazón que tú puedas limpiar y perdonar, sino limpia mi corazón, circuncida mi corazón. Quita la contaminación de mi corazón. Dame un deseo honorable por lo recto. Hermano, el corazón del hombre es engañoso. Y pudiéramos decir, bueno, el corazón del cristiano ya no es engañoso. Bueno, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso los que son de Cristo han ¿qué? Crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero esta obra de la crucifixión solamente Dios la puede hacer. Y ahora, yo creo que esta obra no solamente es un momento en que Dios trata con nosotros, pero y nos lleva a esa conciencia, en el sentido muy similar a con David. Señor, mira mis rebeliones, perdóname, pero mira, mi pecado está siempre delante de mí. Está siempre delante de mí, Señor. Me perdonas mis rebeliones y otra vez voy en el caminar y está mi pecado siempre delante de mí. Ahora, ¿era la primera vez que David veía a alguien con malos ojos? Ahora estoy hablando lo que no dice la Biblia, ¿no? ¿Qué lo llevó a esto? ¿Qué lo llevó más allá? Dar lugar. Y gracias a Dios, porque Dios trató con David. Es decir, circunstancias, situaciones que lo llevaron a un punto donde tuvo que decir, Señor, yo necesito de ti. Así como Jacob. Dios lo llevó, se quedó solo Jacob, y un ángel vino y luchó con él. Y Jacob le dijo al ángel, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Yo necesito que me bendigas. Le cambió el nombre, le dejó una marca en su cuerpo, ¿verdad? Hizo una obra que desde allí en adelante iba a ser, ¿cómo se llama? Iba a prevalecer. Pero no se acabaron los problemas para Jacob, ni se acabaron los problemas para David. Y empezaron a haber otras situaciones, y ahora vemos inclusive en David tendencias y necesidades en su yo. Y en su vida futura, ¿verdad? Y necesitará del Señor día a día, así como nosotros le necesitamos. Pero necesitamos reconocer primero nuestra condición. No puedo descansar en mi conocimiento, no puedo descansar en mi experiencia, no puedo relajarme, no puedo confiar en mí mismo. Necesito del Señor. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero parte de lo que veo en la palabra del Señor, es que Dios puede hacer obras espirituales en mi corazón. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dijo Cristo? Sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Esa es una obra que solamente Dios puede hacer. Solo Dios puede hacer. Cambiar mis deseos, limpiar mis memorias, cambiar mis tendencias. Esta es una obra solamente espiritual. Cambiar mi persona, mi yo, mis actitudes. Él lo puede hacer. Pero necesito ir al Señor y decirle, Señor, crea tú en mí un corazón limpio. Que Dios nos ayude, hermanos. Y veamos esta provisión de Dios. Primero, la necesidad que tenemos. y la provisión de Dios para nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias porque hay bálsamo en Galad para sanar la herida de tu pueblo, Señor. Hay una obra espiritual que no solamente nos libera o libra de la condenación, sino la sangre de Jesucristo puede limpiar inclusive nuestras conciencias de obras muertas. Puede transformar al pecador, puede santificar al cristiano, puede ungir con el Espíritu Santo una vida, puede consagrar completamente una vida a ti, Señor. Oh Padre Celestial, yo te ruego que podamos ir a ti, Señor, aun si tal vez no hemos ido o no hemos llegado tal vez a un extremo como el de David, pero vemos en nuestra propia vida necesidades y aún tendencias, que vayamos a ti, Señor, en oración. Y podamos orar, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Límpiame de mi maldad. Mi pecado está siempre delante de ti. Purifícame con hisopo. Lávame más y más de mi maldad. Mira mi necesidad. Mira mis tendencias. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hazlo, Señor. Dame un espíritu honorable. Vuélveme el gozo de mi salvación, Señor. Líbrame de homicidios. Dame un corazón contrito. Un corazón humillado. Soy duro, Señor. Soy testarudo, Señor. Soy orgulloso, Señor. Soy manipulador, Señor. Soy sabio en mi propia opinión, Señor. Perdona, así como dijo Joel a los sacerdotes, ministros del altar que oraran. Perdona, oh Dios, y libra a tu pueblo del oprobio. Y como Dios le dijo a O Josué le dijo al pueblo, no recuerdo exactamente, pero dijo Dios, hoy he quitado el oprobio de Egipto cuando fueron circuncidados. Señor, gracias por la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta que vienen a tratar con nosotros, tu ejército, tu gran ejército. Vemos que hay sequedad en nuestras almas, hay aridez, si está bien dicho, hay falta de pan, hay falta de gozo. Y estamos tal vez rasgando nuestros vestidos, pero no el corazón. Estamos tratando de hacer algo para buscar de ti, aún venir a la iglesia, aún algo, pero Señor, necesitamos que tú obres en nuestro corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y el Señor promete no solo perdonar, sino dar bendición en abundancia y aún derramar su Santo Espíritu. Oh Señor, sin duda muchas consecuencias de nuestros pecados las tendremos que llevar. Pero te pedimos que tú hagas una obra espiritual en nosotros. Creemos que Cristo, la sangre de Cristo puede limpiar, puede transformar, puede perdonar, puede limpiar las conciencias. Creemos que podemos ser crucificados juntamente contigo y llevar nuestra vida a ser crucificada juntamente contigo, Señor. Ayúdanos en nuestras tendencias, las cosas que nos dominan. Ayúdanos, Señor. Nosotros no podemos, pero tú sí puedes. haz tú esta obra, Señor. Haz tú esta obra. Tú nos conoces aún en lo secreto, cuando no estamos con nadie, lo que hacemos, ya lo que somos tendenciosos, y esto y el otro. Aún puede haber cosas muy profundas en nuestros corazones que no nos damos cuenta. Un sentir hacia alguien, orgullo en esto. Oh, Señor. Y puede ser que aunque no estemos matando a alguien con nuestras manos, como bien dice tu palabra, tú lo dijiste, cualquiera que dijere fatuo, necio, a su hermano, es culpable de homicidio. Oh, Señor, ayúdanos. Necesitamos esta obra espiritual. Que cada uno de nosotros podamos clamar a ti y pedirla. Y manifiéstate, Señor. Y amados hermanos, bueno, sigo orando. Y Señor, que podamos creer que tu palabra dice que hay provisión en la sangre de Cristo. No solo hay perdón de la culpa, sino hay sanidad. Hay sanidad para nuestras almas. Gracias por tu santa palabra. Gracias por permitirnos recordar esta verdad. Ve con nosotros en esta noche y durante esta semana. Permítenos ver tu obra en nuestras vidas. Llévanos aún en situaciones en donde tengamos que caer de rodillas y decirte, Señor, mira, ahí estoy yo otra vez. Mira, estoy, Señor, otra vez, queriendo hacer esto. Mi pecado está siempre delante de mí, Señor. Y si ahorita no hemos tomado con seriedad lo que aquí se ha predicado, me refiero a ver la necesidad de nuestras vidas. No nos dejes tranquilos, Señor. Por favor, haz una obra espiritual en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Te pido por las demás familias de nuestra iglesia, Señor, que necesitan tomar decisiones firmes por ti. Los que estamos aquí y los que no están aquí, todos necesitamos. Yo te pido, Señor, que tú hagas una obra espiritual. Te lo ruego, Señor. Por favor. Gracias por tu santa palabra. Llévanos con bien ahora a nuestros hogares. Bendícenos en la semana. Ven pronto, Señor. Y permítenos también ver por nuestro prójimo mientras vamos andando por este camino en la vida, Señor. Gracias porque tenemos la luz de Cristo, tenemos el camino, la verdad y la vida. Y no solamente un Cristo que puede limpiar los pecados o una expiación que puede limpiar los pecados, sino puede cambiar vidas, puede transformar vidas, y un corazón contrito y humillado, Él nunca lo desprecia. Gracias, en tus manos nos encomendamos, en el nombre de Cristo. Amén.